Hola, ya estamos aquí en la nave. Estamos estrenando nave y estamos estrenando nuestro microdrón. Los saluda desde Milenautas Podcast, Paul Castellanos, y saludo a Alberto Viral. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en otro programa, otra edición de Milenautas, en esta edición especial por el bonus track, Paul, de algo que nos encanta a todos, Terminator.
Terminator, esa película que...
El Exterminador.
Marcó la vida de tantos. Digo, si te tocó vivir por allá de 90s, 80s... Te tocó la mera niñez de Terminator y fueron las primeras películas de ciencia ficción donde ya veíamos este género post-apocalíptico, ¿no? Como el cyberpunk, ¿no? Digo, aunque ya lo habíamos visto con Akira en anime, verlo ya en la pantalla grande fue otra cosa.
El manga es muy común encontrar este tipo de escenarios. No sé si... me estoy guiando por el poco conocimiento que tengo en manga. La verdad no soy muy aficionado, pero platicando contigo, Paul, siempre hemos visto este punto de vista que tiene el manga de presentarnos escenarios post-apocalípticos donde la humanidad está al borde de la extinción, no hay esperanza, muerte por doquier.
Es que sí, bueno...
Acabamos de crear una película.
Si vamos por ahí, digo, pues Japón es un país que tiene mucho, vivió muy de cerca esto de la guerra y el de levantar una civilización desde las cenizas, y siempre ha estado en estos contenidos, ¿no? Del género de ciencia ficción y el género cyberpunk. Ajá. Ahorita ya vemos muchos juegos, ya vemos pues simplemente el juego cyberpunk donde sale Keanu Reeves. Estamos viendo esta temática recurrente mucho, te digo, en los videojuegos, en las películas. Yo creo que Terminator fue de las punta de lanza de este género, que ha influenciado demasiadas películas, y también ha habido muchas parodias, ¿no?
Exactamente, Paul. Yo lo conocí ya, estamos hablando, bueno, Terminator, la primera película, sale en 1984. No había nacido yo. Afortunadamente.
Eras un embrión.
Era un embrión apenas, amigo. Pero yo la conozco unos años después. De hecho, conozco primero Terminator 2 que Terminator 1. Pero, ¿qué recuerdas tú? Ahorita te cuento yo en específico qué recuerdo, pero ¿tú qué recuerdas de esa primera película?
Mira, mi experiencia con Terminator, que primero vi la primera.
¿Cómo debe ser?
Era pequeño, acabamos de salir de la primaria y nos llevaron a un restaurante de pizzas, porque no era como tan común que hubiera pizzerías. Ahorita ya ves que hay muchas, ¿no?
Es normal.
Mandas pedir pizzas y el niño come pizza. Pues no, aquí era como que ir a un restaurante italiano, pero era wow, tenían videocasetera, era como que súper moderno.
Tenemos tecnología.
Ajá, y o sea que puedes ver la película que quieras, ¿no? Ya de por sí eso ya era tecnológico para mí, y ponen Terminator, ¿no? Me quedé súper sorprendido porque era una manejada de sentimientos, como te daba una crisis existencial, o sea, el mundo se va a acabar, estoy viendo que ya hay tecnología, digo, para nosotros cualquier cosa ya era tecnología, ¿no? Ya los videojuegos era jugar una caricatura, ya era ver estos efectos para mí tan realistas de cuando él se va deteriorando y se deja ver la parte máquina, el foquito este como LED, ¿no? Que tiene el ojo que enfocaba, ¿no? Uh-huh. Y en mi psique de niño quedaba mucho prepararte para el futuro, porque sí quedaba marcado como es algo que puede pasar.
Fue un éxito rotundo en todos los niveles. Primeramente la película fue muy bien recibida, no solamente por la crítica, por la audiencia, pero también representó un salto de calidad, ¿no? En los efectos visuales. Esa escena que estás comentando, que es la escena de donde Arnold se saca un ojo, o el Terminator se saca un ojo, la verdad, ahorita se puede ver muy tonta, se puede ver como algo que inclusive muy chafa, pero para lo que representó en esa época, ver a un tipo sacándose el ojo, que no es tan gráfico, ¿no? Como tal vez ahorita no permitirían, pero no es tan gráfico como parece, pero la verdad es que James Cameron dio un palmazo, iba a dar un palmazo, perdón, aquí en la mesa.
Va a temblar.
Dio un palmazo en la mesa y dijo, aquí estoy yo, dejo de... creo que era diseñador de producción, si no mal recuerdo, asistente de diseñador de producción, y se convierte en el director James Cameron, ¿no? Ya después de ahí vienen éxitos rotundos como Titanic, Avatar, inclusive se ha convertido productor últimamente, Alita, Ángel de Batalla, y pues Terminator... Ahorita actualmente, ¿no? Destino Oscuro.
Hablando de anime y post-apocalíptico, pues Alita es un claro ejemplo también de un anime, de un manga bastante viejito.
Con ese ambiente, ¿no?
También recuerdo esta escena, ¿no? Donde Carl Reiss está en el pasado. Es un sueño, creo que tiene a Sarah Connor en su regazo. Y sí, ella empieza a tener un sueño o como de la visión de él, ¿no? De cómo estaba su futuro, ¿no? Y cómo llegan y está la gente como enferma, herida. Me acuerdo mucho unos niños viendo como una televisión. Uh-huh. Y sale la toma atrás de los niños y pues la televisión está destruida y está la lumbre. Y siempre pensaba como, pues, ¿por qué estarían viendo la lumbre? Pero ahora con mente de adulto digo, bueno, pues es que se estaban calentando, ¿no? Y es todavía aún más triste, ¿no? Y otro cazando una rata. Y este tipo de supervivencia también la vimos un poquito en Demolition Man, que creo que también fue bastante influenciada por Terminator en esa parte de la resistencia de los sobrevivientes, ¿no?
Tiene bastante. Vamos a empezar primero por ahorita con Terminator 1, nos vamos a ir posteriormente a la 2, principalmente porque también todos recordamos la 2, todos decimos que la 2 es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, pero la 1 tuvo su auge en un momento en el cual el mundo vivía con temor a una guerra nuclear. Recordemos que Estados Unidos estaba en ese momento inmerso en la tan llamada Guerra Fría con la Unión Soviética. Entonces este miedo, esta xenofobia a un enemigo común. De hecho, una característica importante del villano, en este caso que era Arnold, un Arnold que apenas estaba metiéndose en esta industria.
Un austriaco, ¿no? Con su apellido. El apellido casi que. Ahorita ya lo decimos como se llama Schwarzenegger. Bueno, ni
tampoco. No se puede decir.
Pero era como. Oye, es como que es alemán, es austriaco, ¿no? Porque la se veía este tipo frío, ¿no? Hasta ruso, o sea, ¿no? Porque ya es que estaba, te digo, lo que me estás diciendo ahorita, la Guerra Fría. Todas las películas tenían un poco de temática de guerra, de espionaje.
Rock, recuerdo.
Estaba también cerca lo de Chernobyl, ¿no? La lluvia ácida, lo que oíamos en las noticias, que se podía acabar el mundo. Entonces, como niño de esa generación, pues de por sí tú viste que era una generación así oscura, así Smashing Pumpkins era, ¿no?
Smashing Pumpkins.
Me encantan mis...
Doomsday Club.
Tus adjetivos.
Pero no, es totalmente cierto. Era una generación que vivía con miedo a que en cualquier momento Estados Unidos y la URSS declararan la guerra y empezara un desastre global. Eso, en ese ambiente nace esta película. Hay que señalar también, porque también como somos fanáticos no nos cerramos ante ciertas verdades. Ahorita lo estamos platicando con Paul. La verdad es que dicen que es un plagio, ¿no?
Bueno, si hay alguna demanda por ahí, ¿no? Uh-huh. De hecho, dicen que no, dicen, ¿no? Hasta la Biblia dice no hay nada nuevo bajo el sol.
Me encanta que metas a la Biblia en Terminator. Porque eso habla de la calidad que tiene este podcast.
Claro, aquí hay conocimiento de todo. A lo que me refiero es, pues ya tenemos los humanos bastante tiempo en el planeta, ya se han escrito tantas historias que obviamente, pues las últimas historias son influencias de las primeras historias.
Exacto.
La cacería esta del elegido, ¿no te suena como la de la Biblia, como casi mesiánico?
Sí.
Claro que aquí está el elemento de viajar en el tiempo, ¿no? Que es cuando se empezó a dar este fenómeno en esa época de querer cambiar las cosas, la fascinación por la tecnología del tiempo, qué pasaría, hay paradojas. Ahí nos empezamos a plantear todo.
En esa época nos empezamos a preguntar mucho cómo iba a ser el futuro, ¿no?
Sí. Ah, sí, esa es otra, ¿no? Pensabas que en el futuro, no, pues las computadoras y todo este rollo de como lasercitos y cosas, como estos radares, ¿no? Estaba viendo hace poquito la 1 y la visión del futuro era muy rudimentaria. Y a lo largo de las películas han querido cazar estos dos estilos. Es como lo que vimos en Rogue One.
Ajá.
Que los planos de la Estrella de la Muerte, el disquetzote, ¿no? Que podría, digo, si esté muy en el futuro, es una tecnología muy, digo, más bien una tecnología muy superior a la que actualmente conocemos, pues podría ser un microdispositivo o en la nube, güey. No sé. Pero bueno,
ha cambiado,
tratado,
¿no?
Ha tratado de esta vieja visión del futuro con lo que vamos viviendo más o menos en el presente, futuro para ellos. De hacer este maridaje, ¿no? Y pues es muy interesante lo que sale también en Terminator. O sea, Estaba pensando, en la 2 sale el T-1000, ¿no? El de metal líquido, ¿no?
El metal líquido. Y el T-800.
Y el T-800, que es el clásico, ¿no?
¿Y el primero es T-700?
El T-600 era uno como súper corpulento, ¿no? Que sí se miraba que era un robot y ya después lo fueron haciendo más humanos para infiltrarse en las bases rebeldes.
Me encantan esas historias de... Ven, ahorita vamos a hablar un poco más de esas películas.
A lo que voy es cuando sale de Christiana Locke en la Terminatrix.
La T-X.
Dices, pues que no, había una tecnología más chila que era la del metal líquido, la del mercurio, que fue el más difícil de matar para mi gusto, porque te digo, esa película fue tan visionaria, tanto los efectos como por computadora, como la historia de que el malo se hace bueno, o sea, y luego tuvimos al John Connor más cool de toda la historia. Yo no sé tú, pero yo siempre quise esa chamarra militar y esa camiseta de Public Enemy y el cabello así, ¿no?
Y andar hackeando cajeros.
Y andar en moto, con un dispositivo de Atari, ¿no? Y sí, man, ¿no te acuerdas?
Sí, cómo olvidarlo.
Y la canción, ¿no? La de You Could Be Mine de Guns N' Roses.
Termina, ahorita te voy a dar.
Bueno, vamos con Terminator 1. Está Sarah Connor con su pelo así, crespo así. ¿Cómo es este estilo? ¿Neopop? ¿Cómo se llama ese estilo?
Yo lo veo...
Estética unisex, ¿no?
Ajá, de hecho, bastante estética unisex. Yo lo veo como neopop, creo que sí, me gusta ese término, porque era el común denominador en los 80s, ¿no? Ese pelo, ese flequito. De hecho, nada que ver con la saga Connor de la 2, pero... termino tu punto. Quiero dar, ahorita que mencionar... dos puntos importantes que diste, me gustaría retomarlos ahorita con esta explicación que se da.
Ok, este super hombre que se levantaba de la nada y es sorprendido. ¿Por qué se levanta si le dispararon? Era, digo, para nosotros en ese tiempo, viendo, no habiendo visto casi nada de ciencia ficción, digo, yo como niño, uh-huh. Era como, wow, o sea, se me hacía más como, te digo, como que pudiera pasar, y viendo que ya están saliendo las computadoras, o sea, ya estaban los celulares estos tipo walkie-talkies gigantes, y era como, no, sí, esto que va a pasar, se está acercando demasiado.
Ya está en el futuro, ¿no?
Y las prótesis, no simplemente las prótesis que iban saliendo de los oídos, ¿no? Ya era como algo, como tienes un pedazo de robot en ti, ¿no? Los marcapasos, ¿qué más? Inclusive las piernas y pies mecánicos, ya era como, este vato... Pues,
ya se vislumbraba, ¿no? Ya se vislumbraba en el horizonte de este tipo de avances. Ahorita que estás comentando lo que representa la película o en sí Terminator, a mí me gustaría dos puntos que doy a favor de James Cameron y todos los escritores y todas las personas que trabajaron. Uno, me encantó la idea de los viajes en el tiempo. Ojo aquí, si usted es fanático de Avengers, si te encantó Avengers, lo menciona Hulk. ¿Cómo le pusieron? El profesor Hulk, ¿no? Le pusieron a ese personaje. Lo menciona en el que no importa que viajes al pasado, no vas a cambiar tu línea de tiempo actual, que es un error que tienen las películas de ciencia ficción. Claro, guiño a Volver al Futuro, ¿no?
Sí, están desmintiendo Volver al Futuro, pero bueno, allí ya estamos hablando que ya también la humanidad avanzamos en el pensamiento de viajes en el tiempo, porque dicen, bueno, hay distintas realidades, hay distintos mundos, hay un universo.
Eso es.
Y antes creíamos que solo había uno.
Eso es lo que yo iba a decir. James Cameron introduce aquí en las películas, y me tengo que decir por primera vez, el hecho de que tú viajes al pasado y tú mismo forces tu futuro. ¿A qué me refiero? Estos robots, la idea original de Terminator es... en el futuro, Skynet, que es una máquina, una computadora.
Es Google.
es Alexa. Está peleando contra la humanidad después de que Skynet forza esta guerra por un ataque nuclear que causa, donde quiere erradicar la humanidad. Pero ¿qué pasa? En el futuro, un líder, John Connor, es el último escalón de resistencia a la humanidad. Logra juntar a todos los humanos, los lidera y lanzan un ataque final contra Skynet, en el cual al parecer va a ser derrotado. ¿Qué hace Skynet? Decide, no, te voy a ganar, pero te voy a ganar en otro tiempo. Manda un exterminador, el T-700, lo manda al pasado, 800, el T-800. Siempre he tenido la idea que es el T-700 de la primera, pero bueno. Lo mandan a 1984 para aniquilar a la madre de ese líder de la resistencia, que es Sarah Connor. Eso me encanta. Me encanta el hecho de que te das cuenta cómo ellos mismos se crean a ellos mismos. ¿Por qué? Recordemos que
es la paradoja temporal,
me encanta. Recordemos que en Terminator 2, Sarah aprende que Skynet fue creada por los restos que quedaron del primer Terminator, del anterior, de la primera película. Entonces Skynet se creó a sí mismo. Esta película en Terminator 1 tiene otra paradoja. ¿Qué hace John Connor en el futuro cuando ve que van a mandar un exterminador para erradicar a su madre, Sarah Connor?
Manda a Claire Reiss para que sea, o se manda a su propio padre para que sea, bueno, que ya vivía enamorado de su madre por una foto.
Por
que
una le dio foto.
John Connor. Y pues prácticamente lo manda ya programado para pues vas a ser mi papá, ¿no?
O sea, y te das cuenta que él mismo le entregó la foto.
Sí. ¿Recuerdas que sí era? Está como weird, ¿no?
Tiene muchas capas.
Sentimientos encontrados, ¿no? O sea, conozco a mi papá, pero ¿cómo supo que era su papá? Porque su mamá le dijo, en las grabaciones.
Exacto, o sea, ese futuro ya existía. Entonces el destino ya estaba escrito, el destino ya sabía que iban a mandar algo al pasado para que ellos mismos se nacieran. Muy al estilo de Flash, ¿no? Que él,
sí.
Conoce un poco de Flash, o si no, Flash es una clase de superhéroe. Sí, el rayo ese que le cae a Flash con el que adquiere sus poderes es el mismo. Él, más adelante en los cómics se revela que él mismo, haciendo un viaje en el tiempo, se pega a sí mismo, sí, y él mismo crea el accidente, o él mismo se crea a sí mismo, ¿no? Lo cual es una paradoja enorme, pero aquí también no la ponen.
Y ni hablemos de Dark nunca, porque está...
No, pegada. Aquí... No, pero bueno, sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero eso es lo que me encanta de esta película o de esta saga, que ellos mismos crearon esas paradojas, pero que no son paradojas que tú digas, no, ¿cómo es posible? No, las compras, ¿no? Te encantan. Ahorita más adelante con Terminator 2.
Sí, cuando hacen la conexión es como ¡pum! La revelación, explotó mi mente, ¿no?
Sí, es que son geniales, ¿no? Otro punto que tiene a favor esta película y que me encanta, Paul, no sé. Yo también sé que a ti lo vas a apoyar. Es el hecho de haber creado el personaje de Sarah Connor. En los 80, lo que representó Sarah Connor para...
La primera mujer empoderada en la pantalla grande, ¿no?
Exacto, porque Sarah Connor, por la violencia que estaba viviendo, fue forzada a convertirse en una guerrera. Eso me encanta y siempre, siempre me ha fascinado este personaje. A la vez como fue Ripley, ¿no? Para la serie, claro, o la saga de Alien. Y Mila Jovovich, ¿no? Con su personaje del Quinto Elemento, también fue una de las pioneras, ¿no? De empoderamiento de la mujer, ¿no?
Aunque en el Quinto Elemento es como más soft en la ciencia ficción, digo, en cuanto a esos temas fuertes, siento yo.
Sí.
Porque no se ve una guerrera así toda musculosa, aguerrida, ¿no?
No.
Pero es bueno, ¿no? Era como... Más bien era como un ser súper especial, o algo así, ¿no?
Y hice este comentario por algo que sale en esta nueva película que ahorita vamos a retomar, ¿no? Pero ahorita te lo... de hecho, ya no voy a hablar yo en ese punto, te voy a dejar que tú me lo contestes. Pero nos saltamos a Terminator 2, ¿no? Terminator 2 se estrena en... el Día del Juicio se estrena en 1991. Estamos hablando aquí... para empezar, de hecho, en la semana preparando este podcast estábamos viendo el primer tráiler de la película y no muestra nada, Paul. O sea, qué emoción en ese entonces que digan, va a salir una segunda parte de esta película genial que salió y que digas,
no te tenía que revelar, ¿no? Tanto. O sea, los trailers de antes son una joya porque no te revelaban tanto. Y tú ya lo estabas esperando porque no había tanta competencia. Entonces, ahora te tienen que soltar tres de las mejores escenas o inclusive ya truquearte un poquito.
¿Has oído los comentarios de... yo sé que sí, Paul, has oído esos comentarios tan... No, a mí no me gusta mucho que los hagan. De que, oye, ¿ya viste el trailer de esa película? No la voy a ver porque no me llama la atención el trailer. No,
sí, claro.
No, no hay que demeritar una película por si el trailer te llama la atención.
De hecho,
no,
yo me contengo mucho de ver los trailers porque sobre todo si es una franquicia que me ha gustado. Porque me gusta el sentimiento de ser sorprendido y no estar deduciendo. Y hay gente, por ejemplo, pues yo he visto mucho en YouTube que van desmenuzando los trailers.
Sí.
Mira, aquí en la esquina sale el T-1000. Y entonces, ¿qué significa que va a volver a salir? Y que empiezan a hacer una bola de conspiranoics acá.
Que cuando llega la película...
Ya no la disfrutas porque, pues, a lo mejor la historia, la teoría estaba más perrona que en realidad la historia, ¿no?
Es que realmente no hay que dejarnos llevar por los trailers. La verdad, actualmente, como dice Paul, los trailers están siendo objeto de críticas hacia las películas. Hay gente que ya te critica una película con un trailer, ¿no?
Esa es otra de que... yo creo que se ha olvidado un poquito el tener la propia, o criterio propio, ¿no? Porque ya no, pues si lo dijo alguien así muy intelectual, pues lo va a hacer para ver, para que piensen que yo también soy así intelectual. No, disfruten.
Seguir la línea, ¿no?
Sí. Es el consejo que les damos. Yo sé que aquí también estamos dando nuestro punto de vista, solo para que los escuchen, pero que nos gusta que sí nos digan ustedes qué piensan.
No, no, que no estamos tomando como la verdad absoluta, ¿no?
Es que la verdad absoluta nadie la tiene.
Sí, no, exacto. O sea, sabemos que nosotros estamos hablando de esta película porque nos encanta Terminator, porque nos fascina. Aceptamos todos los errores que tiene. De hecho, ahorita nos va a tocar hablar de Terminator 3, de Terminator Salvation, Terminator
Desde Genesis, los efectos, ¿no? Tú te puedes fijar en la 1 cómo se veía la pantalla esta. No sé si era azul o verde, cuál era la primera. Y las naves con propulsores. Y
qué bueno, fue una maqueta.
Pero es parecido a los drones, ¿no? O sea, sí, podría ser todavía.
Fue un adelanto total en muchos aspectos, la verdad. Y también no olvidemos que ya hay soldados cibernéticos, ¿no? Pero bueno, vamos a transportarnos a 1991, Paul. Hay que ponernos con la canción de You Could Be Mine de Guns N' Roses. En ese momento nos estamos llenando de esa nostalgia noventera. Vemos la película de Terminator, ¿no?
Donde vemos que ya John Connor ni siquiera es, o sea, ya no, ni es bebé, no está en la pancita de Sarah Connor, ya es un adolescente con unos papás adoptivos.
Así es.
Con un look así muy Los Ángeles de ese tiempo, y que pues, ciertamente porque de ahí fue él extraído de las calles de Los Ángeles.
Y no, claramente Paul, sin la imagen del Salvador.
Claramente ya era un joven despreocupado, digo, tendiendo a la vagancia completamente, ¿no? Digo, y vemos que tiene este tipo de talento hacker y te prende más en ese tipo. ¡Ay, güey! Usa los computadores y te llama la atención, ¿no? Y salen estos arcades que en los 80, 90 era vital.
Tal cual como sale.
Para centros de reuniones. Exacto,
ajá. Tal cual como sale ahí en la película, ¿no?
Ahorita, pues sí, quien tiene ya casi consolas en su casa y hasta juegan online y se ha perdido mucho este contacto, pero antes verse en los arcades, porque aquí en Mexicali que había el Chispas y cosas así, me lo imagino, pues.
Imagínate,
O sea, ver con tus copas de tu cama estaba chilo, ¿no? Y te enfrentabas a otras cosas, ¿no? Como el vato más grandote ahí jugando Killer Instinct y poniéndole una patiza a todos y hacer cola, ¿no? Bueno, eso es. Que por cierto, Killer Instinct tiene un guiño a Terminator porque Footwear es un cyborg, así tipo como el futuro, ¿no? Pero bueno.
Yo también creo que Mortal Kombat hizo varios guiños a Terminator.
Caray, a ver, como que de.
Kano.
Bueno, la historia de Kano es. Del disfraz de Kano, más bien es que ellos fueron a unas fiestas de disfraces y vieron una máscara de carnaval y pues te va a ser cyborg, pero pues obviamente de donde se habían visto otro cyborg, pues obvio que Terminator, ¿no?
Siempre, bueno, digo, de niño lo creía, fíjate, siempre asociaba mucho a Mortal Kombat Kano con la película, pero era porque en ese momento era una euforia, ¿no? De hecho, ya ves que estábamos hablando, Paul, de esta parte que sacaron grabada donde John y el T-800 van al futuro, que estábamos viendo. Es
buenísima, nunca había visto eso. No puedo creer que no había visto eso.
Es genial. No, si no lo has podido ver o no lo has visto, al igual que lo estamos contando con Paul, hay una atracción que hubo en ese tiempo que necesitaba, que obviamente como todo en el mundo, se aprovecharon del alcance que tuvo la película, del éxito, y crearon una atracción de Terminator y se graban estos pedazos de la película en el cual ambos van al futuro y se tienen, y el T-1000 de hecho los corretea por todo el futuro, ¿no? Que es
buenísima. Se ve John Connor en la moto con Terminator y todo el desmadre de, o sea, se lo recomiendo.
Está muy bueno.
Está muy disfrutable si tienes la capacidad de volverte a esa edad mental de que, todo te sorprende, porque si no, ahorita, te bien chafa, se ve su está mal grabado. O sea, deja eso a un lado, pues disfruta.
El rayo no se ve tan real, ¿no?
Y esa pandita que es, qué
figura. Pero es lo que representó, creo que para nuestra época, para nuestra adolescencia, así como Sarah Connor se convirtió en el ejemplo de empoderamiento de la mujer. Creo que ese John Connor de Terminator 2 se convirtió en un símbolo para la rebeldía, para la juventud, ¿no? De ese entonces, ¿no?
Sí, pues es que era como, hasta yo quiero ser como él, es Hasta que hice el perdón. Hay que hablar después de un bonus extra de películas malas. Número uno. Eso.
Te lo tomo.
Y era como un icono, ¿no? Como andas buscando, digo, a los que eran adolescentes en ese tiempo o pre-adolescentes, como buscando una identidad de qué está bien, qué está mal, porque a veces es. Que me gusta hacer de una manera, pero llegas a la escuela y, uy, te hinchafa, y entonces te da para abajo, ¿no? Y era como él lo tenía todo: es hacker, es rescata a su jefa, güey, ¿sabes? Es como. Su papá está bien perro, digo, no vive, pero está bien perro. Y luego. Tiene un terminito, porque básicamente lo tiene.
Es su mascota, ¿no? Técnicamente.
Porque solo haré lo que tú digas. Que salta en un pie, ¿no? No
sube la pierna.
O sea, era genial. ¿Qué más?
Qué bueno que mencionaste.
Pudieras querer
no lo mate.
Que un terminator no lo mate, a tu disposición, güey. O sea,
ok. ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Por qué hicieron que Terminator 2, el juicio final, o el día del juicio, perdón, se convirtiera en un éxito? Se convirtiera en una. Para empezar, está en la lista de, no sé si entre el top 5, el top 10 de las 100 películas que debes de ver antes de morir, y en el top 10 de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. ¿Por qué crees?
Que es una secuela de una película muy buena, porque los efectos de ese tiempo eran impresionantes.
Así es.
Porque el plot twist de que el bueno de, el malo, perdón, el villano de la 1 sea ahora el protector, era como muy inusual.
Ojo lo que está diciendo Paul. En ese entonces el tráiler nunca mostró el giro. La gente iba pensando que iba a ver a John Connor o a este personaje, como ahora lo iban a corretear por medio mundo, un Terminator, que sí termina siendo. Pero todos pensaban que Arnold iba a ser nuevamente el villano.
Pues la escena donde va con las flores y saca el.
¿Y recuerdas la música?
La escopeta recortada. Y lo saca. O sea, ¿por qué? No, yo creo que desde la primera escena, cuando llega y necesito tus lentes, tu gorro y tu chamarra, ¿no? Que le pone una patiza a todos los bikers, eres como que, oh, la madre, o sea, estaba genial. Se pone esa ropa, bien badass, acá que, oh, está en Chile, y luego se lleva la moto con la escopeta recortada, esa que fue, yo creo que la insignia del póster y de estos cartones gigantes que ponían en los...
Y que todos los que andemos colectando cosas antiguas queremos.
Ese sí, quiero unos Ray-Ban así, quiero una chamarra de cuero y quiero estar súper mamado con ese güey, ¿no? Digo, si se puede, ¿no?
Eso es lo más difícil, amigo.
Yo creo que lo más difícil es la Harley, güey. Pero...
De hecho.
Está más fácil estar mamado que tener la Harley.
Que tener esa Harley.
Y ¿no? El permiso de portar una escopeta recortada.
Sí, no menos aquí en México, ¿no? Pero yo también apoyo esos puntos que comentas, Paul, y el hecho también todos los giros que le dan al personaje. Arnold ya era, para Terminator 2, ya era un actor súper reconocido, ya era una estrella. Obviamente no puede ser nuevamente el villano de una película. Pero no podía ser el villano de una película, pero aquí lo convierten en el héroe. Pero le dan. Hacen que. Si te das cuenta, había un problema mental en el cual tú decías. ¿Recordabas a Arnold en la primera y qué piensas? Era un asesino. ¿Te acuerdas que mató toda la saga Connors? Mató toda la saga Connors de la sección amarilla. Solamente para asegurarse que había matado a la.
Si Sarah Connor, me vale.
Sarah Connor, pum, le dispara, ¿no? Entonces, tienes esa idea de ese. Se mete. De hecho, la escena donde se mete a la estación de policía.
Ah, que
a todos, ¿no?
Y su frase, I'll be back. No, creo que es cuando dice la primera
escena. Es la primera vez.
Se desmadra todo.
Eso. Y tienes este personaje. Te lo llevas a la 2. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace James Cameron? Dice, perfecto. Vamos a darle un giro que la gente pueda percibir, no solamente que sea el héroe. Y esto es real, esto.
El amor-odio, ¿no?
El amor-odio. Le dice algo bien sencillo como: voy a hacer que John le diga que no mate.
Eso no lo hacemos. No, no, no. Y le disparan la pierna, ¿no?
Le disparan la pierna. ¿No?
Entonces, piensas: bueno, no es malo, solo es una máquina que está siendo programada. El que programa es el que. Lo hace bueno o malo, ¿no? Porque exacto. Es como si fuera una pistola. La pistola no es buena o mala. Digo, una pistola puede defender tu vida, puede hacerte. Pues es una herramienta, ¿no? Entonces, así también era Terminator, pero realmente era como su amigo, su papá.
Es que hizo una máquina que fue construida para aniquilarte y para aniquilar a toda la raza humana. Se termina convirtiendo en un padre, una especie de padre para John, si la primera te enseñó lo de ese giro futurista de que John envió a su propio padre para que embarazara a su madre de paso la rescatara, en esta el hecho de que John empieza a verlo como una figura paterna es único, ¿no? Y de hecho tú me estás comentando, y me voy a atrever, Paul, lo que me estás contando que tenías con tu hijo, esa escena final, ¿no?
Bueno, tengo una pues historia acerca de eso, de cómo ha influenciado, ¿no? Terminator ha sido una de mis películas favoritas. Digo, la saga en sí, no todas las películas. Bueno, eso ya es otro tema.
Vamos para allá, amigo.
Una vez estaba mi hijo en el kinder y me dijo, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Y yo me quedé, ¿por qué dijo eso? ¿Qué dices eso? Bro? Un niño de la escuela lo dijo. Pero no sabes.
Y si iba en moto el niño, ¿no?
Un niño, pero así con chamarra por ahí. Y, pero no sabes de dónde viene. No, pues él nunca había visto la película, ¿no? Y caigo yo en cuenta, ¿no? Nunca había visto la película. Es una película donde un robot tiene que matar a un hombre para que no nazca, que sea líder del futuro. Y me dice, wow, yo quiero ver esa película, papá. Yo quiero ver esa película. Y me quedé pensando, la podrá ver, no la podrá ver. Y bueno, lo que hago yo es, hago como la censuro de alguna manera, de que pausas y adelanto para que obviamente no vea la violencia gráfica, depende de la edad.
De la primera, ¿verdad?
De la primera. Y, y de hecho vimos la primera y la segunda.
Es que la primera, si tienes todo, te mereces un premio por eso, porque sí, está muy
no, fuerte, pues yo ¿no? Me acuerdo que se sacaba el ojo y aquí la costrita, y aunque ahorita digas, ay, qué chapa, sí está
en su momento, ¿no? Niño.
Y igual a dos, cuando quieren agarrar a Miles Davis y que llegan violentamente a su casa y está así como que apretando el botón y que está así como luchando por tener un hálito de vida antes de que vaya, también es fuerte.
Verlo morir así.
No, o el T-1000 cuando atraviesa con que se le hace la mano así como una lanza.
¿Y atraviesa el papá?
Está súper fuerte.
Bueno, al padrastro, ¿no? También.
Pues a un chorro, o sea, mata al guardia.
¿Por qué no mata, no?
O sea, hace un matazón, ¿no? Y aparte es como, te crea esa paranoia tipo Jason, tipo Slasher, ¿no? De que te va siguiendo, ¿no? A lo que voy es, le encantó la película. Uh-huh. Estaba eufórico de que, papá, yo quiero un Terminator, o sea, mono, ¿no? Una figura. No, me tienes buscando en eBay, Mercado Libre, porque ya no había boom de eso, no había revival siquiera. Ya había
de hecho, amigo, hasta Leo.
Estaba lo de ahorita ya sí hacen, fíjate, ahorita ya sí están haciendo como figuras viejas o clásicas, de temas clásicos, están haciendo como de lo retro, pero en ese inter yo no había yo encontrado nada de Terminator. Están los de Kenner así medio feitos.
Sí.
Que son clásicos, pero yo digo, estos juguetes no los va a disfrutar.
No, tanto. Como, ajá, sí, eso.
Y pues conseguí una figura donde le apretabas y decía las frases y era grande y era para jugar. Ya lo has visto, ¿no?
Sí.
Nos mostramos una cápsula del tiempo. Y se convierte en uno de sus juguetes favoritos, ¿no? De que los gustos de él han sido gran influencia de nosotros, de sus papás, porque pues había en su tiempo otras cosas, pero de repente le gustaba Flash. Ahorita Flash empezó a pegar con Justice League y la serie de Arrowverse, pero a él le gustaba mucho Flash y era como, ¿dónde consigo cosas de Flash? O sea, me acuerdo que quería un trajecito de Flash, ¿no?
Era imposible hasta hace unos años.
Y todo eso del tiempo le ha fascinado a raíz de esto, ¿no? Entonces, yo creo que al menos en mi familia y en muchas otras, sí ha tenido que ver. Pues.
Ha estado influenciada, ¿no? Claro, las películas han influenciado a muchas personas. De hecho, recordemos inclusive la escena final de Terminator 2, la cual no es spoiler, ¿verdad?
Eso iba. Esa, lloramos, o sea, él lloró, yo lloré por acordarme.
Uh-huh.
Es como despedirse de él, ¿no? Y lo defendió, ayudó a su mamá, y cómo se va deshaciendo, ¿no? Y hace el pulgar, ¿no? Tum, tum,
tum, de hecho, ¿recuerdas lo que le dice antes de arrojarse? Que está llorando y John le dice, no, deténlo, y que le dice, es inevitable. Y está llorando y le toma una lágrima y dice, estás llorando, yo jamás sabré lo que es eso, sabré lo que es hacer eso.
Ah, cuando aún falta destruir un chip.
Sí, de hecho, estamos reconociendo esa escena, que es muy fuerte, ¿no? Cuando Sarah dice, ya, finalmente derrotamos a Skynet, porque pues ya cae el T-1000 y pues se deshace. Y tiran el brazo de robot que dejó el otro Terminator, se supone que ya está derrotado Skynet. Tiran eso y les dice, no, aún falta un chip, ¿no? Y se señala a él. Empieza escena y verlo bajar, ¿no? Y
se suicida para protegerlos de él mismo. ¡Auch!
James Cameron tenía un guardado todo ese guiño, y todavía ves la computadora de él cómo está en rojo y se apaga.
Sí.
Y te dejan el sonido, o sea, lo último que él escucha, ¿no?
Yo creo, digo, por eso, por todo ese tornado de emociones, de efectos, de twists, es, yo creo que de mis favoritos del género, ¿eh?
El final, a mí aparte de eso, digo, este es el final ya dramático, pero el final de la cinta, cuando que Sara va narrando y que se van por la carretera, que solamente se ve la carretera.
Y la música va a empezar. Bueno, ahí creíamos que ya había. Que ya lo resolvieron, ¿no?
Y hasta ahí
hubiera estado
bien. Y hasta aquí hubiera estado perfecto, hubiera estado bien. 1991, James Cameron empezó su éxito. Después de ahí viene Titanic, ya conocemos lo que pasó. Ok, después, Paul. Llegamos después, a un nuevo milenio. Terminator 3, la rebelión de las máquinas.
En este inter te digo que fue lo que pasó, lo de cuando Gap conoció, y cuando empieza la rebelión de las máquinas.
Ajá.
Pues dices, here I go again. ¿Qué más le pueden sacar, no? ¿Por qué? Ya se habían deshecho de eso. ¿Qué? ¿Ya, no? Nah. Pero si querías ver otra cosa.
Ya habíamos olvidado esto, ¿no? 2003, si no mal recuerdo.
Sí, me parece que sí era 2003. Y empiezas a ver los trailers, ahora sí, donde ya que te empiezas a revelar cosas. ¿Qué es un Terminator, mujer? ¿Por qué? Digo, no que estuviera mal ni nada, pero ¿qué no el Terminator era el Schwarzenegger y el otro, el T-1000, ¿no? El policía, ¿no? Que se hicieron en ese inter tantas parodias en todas las películas, hasta en el mundo según Wayne, ¿te acuerdas? ¿Cómo se ve este chico?
Hasta los Simpsons, cuando Homero va correteando a Flanders y lleva los palos de golf y que se cuelga, ¿no?
De hecho, así muy personal, recuerdo también que un compa me estaba contando algo de que él estaba saliendo, no, ese nombre, que él estaba saliendo con una chica y que tenía a este chico un stalker y que él ya la iba a dejar a su casa. Porque ya se querían deshacer del stalkercillo este, y que sale del estacionamiento y ¡ey! Que los corretes. No, me dice este vato, no manches, así como Terminator me salió y se correteó en el carro. Me dio cura, pues, que en la vida real aplicada una analogía a la película, ¿no?
Sí, todo lo que nos ha dado y ha dejado esta saga, inclusive creo que, a pesar de que he visto todas las películas, inclusive la serie que ahorita iba a comentar, cuando llega Terminator 3, creo que todos estábamos satisfechos ya de la saga. Ya nos habían entregado una de las mejores películas de la historia. Llega esta película, Paul. Este sí me toca ir a verla al cine, inclusive.
Igual, ¿no?
Ay, Dios.
Bueno, la 2 creo que sí, la vi en el cine. La 1 la vi ahí en la pizzería y ya la vi mil veces más. Y cuando empiezas a ver a este nuevo John Connor.
Miedoso.
Güey, que nada que ver ni físicamente, ni. Ajá, super luce. Y no sé, a mí sí me dio un bajón. Como, no.
Aquí cabe señalar que James Cameron ya se había alejado de las películas, inclusive había entregado los derechos, había vendido los derechos. Entonces, él cedido, había cedido los derechos. Entonces, él ya no estaba haciendo las películas. Y sale esta película nueva donde.
Tiene algunas escenas buenas, digo, rescatables, como el Schwarzenegger, el Terminator con el ataúd, ¿no? Así.
Ah, es muy bueno.
Bueno, al menos se veía cool, ¿verdad?
El cibergobernador.
Ay, nunca vamos a creer que va a ser gobernador, ¿no? Que sí, se acuñó el adjetivo de gobernator, ¿no?
El gobernator, ¿no? Pero sí, llega esta película, no es un éxito, no es un éxito en taquilla. De hecho, es inclusive es llamada la peor de la saga. Ya no hay mucho que decir de la película, ¿no? Paul regresa, nuevamente se trata de darle un final a la saga, a sacar, vender más que nada.
Sin embargo, espérame, otra cosa de esa película, digo, aparte de todo el desarrollo, que está mejor la serie del Sarah Connor Chronicles, otra vez quisieron hacer esa conexión, ¿no? De que se genera fuerzas lo que originalmente estaba.
Ah, eso iba.
Qué se queda trata. Encerrado.
No importa lo que hagas, el destino ya está escrito.
Entonces, este loser nunca va a ser el John Connor que nosotros conocimos en la primera y segunda, ¿no? Y se queda encerrado y el mundo, Skynet vale coche y empiezan a hacer protocolo de destacar al mundo con los drones.
Uh-huh.
Y dice, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Soy John Connor. Y como estaba en una base militar, le empiezan a decir General John Connor o Teniente John Connor.
Uh-huh.
y te quedas, wow. Así es
como... Ahora usted es el rango más alto.
Ah, fíjate que a mí me pasó, o más bien me acordé mucho, mucho de esa escena cuando tuve un trabajo en otro diario. Y yo tenía un puesto así, pues bajito, ¿no? O sea, un puesto así como junior, ¿no? O sea, chiquito así de no muy importante. Y al año me toca tener la jefatura del departamento. Y todos eran más grandes que yo y todos sabían más que yo. Y así me sentí, así como se llama el síndrome del impostor, ¿no? Ahí búsquenlo. Que sí podemos y sí sabemos, pero a veces no nos la creemos. Y dije, no manches, me pasó como John Connor, yo era el loser y luego, pues...
Te dejaron...
Estoy aquí, uh-huh. O sea, me tocó por las circunstancias estar aquí y pues, tengo que ser lo que todos esperen que sea.
Sí.
Y esa película sí me dejó eso, pues.
Tiene partes rescatables, de hecho, una de ellas es esto, ¿no? Que le comenta Arnold o el Terminator, que inclusive revela, ¿no? Que... John Connor no mandó al Terminator del futuro, ¿no? Fue su esposa porque John Connor estaba muerto, ¿no? Y él lo había matado, ¿no? Y lo habían capturado y le lavan el cerebro y le mandan... Le quitan el... Le ponen el botón de malo a bueno y ya...
Como Buzz Lightyear.
Lo mandan al pasado, ¿no? Y deja esto, ¿no? En lo que dice que el futuro es inevitable. Cosa que en la 2... Sarah siempre repite y James Cameron lo estableció, ¿no? El destino es lo que nosotros nos construimos, ¿no? Nuestro destino nosotros nos lo construimos, ¿no?
Entonces este tipo de frases, ¿no? No future.
¿Sí? Sí, exacto, ¿no? Y esta contradicción, pero obviamente es válida esta contradicción porque no estamos hablando del mismo director, el mismo guionista, que se quería dar se quería crear una cinta para darle un cierre a esta saga, pero no era necesario realmente. Pero pues también querían vender más artículos, ¿no? Uh-huh. Sale esta película, pues ya conocemos lo que es. Nos vamos a saltar de ella porque pues, no vale la pena. Ahorita vamos a comentar por qué. Sale en este Inter Sarah Connor Chronicles, las crónicas de Sarah Connor, lo cual pues es buena, Cloud. ¿No? Es muy buena, la verdad, si la pueden ver y adelante, ¿no? Creo ciertas paradojas, ¿no? El plot es sencillo, ¿no? A Sarah le queda un año de vida. Entonces decide, pues va a morir de cáncer, como lo ponen en Terminator 3. Entonces deciden ellos ganarle al futuro, a la enfermedad, y deciden irse al futuro, ¿no? Esto es inclusive empieza días, meses después de Terminator 2. Entonces le da este plot bastante interesante. Se van al futuro y ahí vas a conocer más de
sus aventuras. Terminatrix, ¿no? Mejor que la que la...
Que la que teníamos y bastante...
Que hablaba como tono de fax, ¿no? Que...
No, me encantaba que tenía la Terminator que protegía a John. Me encantaba que con maquillaje se ocultaba.
Ah, sí, pues tenían que resolver cosas.
Fue bastante inteligente, ¿no? Ahorita suena muy tonto, pero cuando ves la serie, entiendes que tenías que resolver ese problema de, oye, no le habían volado media cara a ella, pero bueno.
De presupuesto, no, pues abusaba. Que...
Maquillaje, ¿no? Sale esta serie, vamos a decir que es buena, de entre todo lo que ha salido fue buena.
Tiene cosas buenas.
Y muy rescatable, ¿no? Nos vamos a saltar a Terminator Salvation. Terminator Salvation, Paul. Te voy a dejar que hables en Terminator Salvation.
Bueno, primero voy a decir las cosas buenas. De Terminator Salvation veo el John Connor que es ya mucho, o sea, que esperabas cuando sale Christian Bale, ¿no?
Así es.
Sale Christian Bale haciendo cosas increíbles. Ya sale tecnología así más perrona con las motos, los otros Terminators gigantes. Hay guiños, sale Kyle Reese de niño. Creo que sale el T-600, no, T-800, T-600, ¿no? Sí. Que inclusive sale volado a la mitad y ya se ve que está más vintage.
Guiño también a las crónicas de Sarah Connor, porque si recuerdas, John está oyendo las cintas en el futuro, cintas que deja grabado, por eso se llama las crónicas de Sarah Connor. Porque deja grabado cintas para John en el futuro que le iban a vencer a los Terminators.
De donde también, las primeras veces que estuve aquí en Milenautas, era increíble poder hablar en el radio porque podía decir esa frase que, si tú estás escuchando esto, tú eres la resistencia. Ah, puta, sí. Me encantaba, ¿no?
La soñó perfecto.
Cómo influencia, ¿no? En lo que hacemos. Y luego también, John Connor con la cicatriz en el ojo, que creo que en la primera sale con la cicatriz que
dices, viendo hacia el horizonte, ¿no?
¿Qué le pasó? Se conecta perfectamente con con Arnold cuando le hace las cartas que le quiere destruir, ¿no? Y wow, fue otra conexión tremenda. Se acuña otra vez la frase "Come with me if you wanna live", ¿no? Ven conmigo si quieres vivir.
Y se le da sentido, ¿no?
Que le da se la dice él a Kyle Reese se la dice a Sarah Connor.
Y luego el Terminator se la dice a Sarah Connor en la 2.
Se sigue repitiendo esto. Ahí sí sale.
Es como el tengo un mal presentimiento de Star Wars, ¿no?
Ahí se la bañaron un poquito con la historia otra del híbrido. Pero it's okay.
Yo creo que el gran problema de esta película
fue el año de ese actor, porque hizo Avatar, ¿no? También,
también, exactamente.
Wrath of the Titans.
Sam Worthington, ¿no? O sea, el problema de esta película, el gran problema de esta película es que nos muestra el futuro, pero no es el futuro que nos mostraron las cintas anteriores, ¿no? No hay láser, no hay destrucción como lo ponían, de que todo era de noche y los láseres y
el... Sale un desierto. El futuro de las primeras películas, todo de la noche. Esto ya es como más desértico. Hay luz, hay más tecnología y mejor. Hay. Definitivamente, John Connor se mira.
Como
bien perrón, ¿no? Como el otro, como no sé, como ralito, ¿no? ¿Cómo decirlo, güey?
No utilices la tarjeta porque nos van a detectar los Terminators. Incluso hasta sonaba como paranoico, ¿no? Así como que no. Mi mamá me enseñó que no debemos de hacer esto, ¿no?
Y el tremendo guiño a la 2 cuando va en la moto y pone la rola de You Could Be Mine. Otra vez escuchamos a Guns N' Roses ahí en el soundtrack y ¡wow!
Es una película de guiños.
Es el John, ¿no?, Connor que yo quería ver, ¿no?
Es totalmente una película de guiños. Intentó darle un giro interesante a la película. De hecho, si no me recuerdo, el director es MGM. Pero nuevamente, pues no. No fue lo que se esperaba.
Sí,
tuvo la crítica la destruyó. Iba bien, pero.
No, o sea, no digo que es horrible. Horrible la anterior.
Guárdate ese comentario, no, todavía espera.
No, pasa la falta. No,
sí, sí, falta sí, una, falta
digamos
una.
Que. Está bien.
Está.
O sea, está más chile. Está. La más chile la 2, de ahí la 1, de ahí esta, tal vez.
Y de ahí la 3.
No.
A ver, bueno, ahorita las acomodas.
Bueno, no sé.
Ya, esta película, pues no.
Creo
fue,
que
no
tenemos un empate. Señores.
No fue muy bien recibida por la crítica. Ya sabemos todos por qué. Y si no, ahí la puede, creo que, ver en Netflix. Búsquela, analícela. La verdad, pues
le intentó dar un giro. En la Walmart la pueden vender, yo creo. Toda la saga.
Sí, ¿no? Ya, y esas películas son muy baratas, ¿no? Afortunadamente, para los que les encanta, pues es muy buena. Y de ahí damos el salto más a esta década, Paul. Y llega Terminator Genesis.
Genesis. Donde vemos a...
La madre de los dragones.
No solo la madre de los dragones, vemos a un Schwarzenegger Terminator con el pelo blanco.
Y al principio con el pelo negro,
porque
sí.
Porque envejeció, si era una máquina. Empiezan a ver varias... está bien que lo hayan querido meter, pero cierto, empiezan a decir es tejido vivo y también envejece.
No habían tenido el punto. Sí, tienes toda la razón. De hecho, inclusive le empiezan a fallar las articulaciones.
Porque está viejito, ¿no? Si es una máquina, pero bueno. También sale una escena, conectan la escena, ¿no? De cuando llega el Terminator en la 1 y le tumba la ropa a unos punks. Que sí. También se mira así todo, ya vemos el CGI y todo lo que da. Digo, okay. Aquí ya somos más exigentes porque ya hemos madurado y hemos visto mucha ciencia ficción. O sea, tiene que competir no solo contra ella misma, sino con todas las películas que ocasionó que salieran ya con mejores efectos. Y ya ves, sí, mira bien, chapa. Ya te empiezas a hacer así, hipster.
Posiblemente me odies por ese comentario que voy a hacer, y es un comentario que muchos también me van a odiar. Pero a mí me gustó esta película, Terminator Genesis, pero yo la divido en dos. La primera parte es una muy buena parte, pero porque te voy a decir por qué. Porque es Sarah Connor Chronicles en película.
Okay.
Que empiezan a dar los saltos en el tiempo. ¿Qué hace esta Sarah Connor? De hecho, notas que un Terminator va y la rescata desde niña, entonces ya tiene el conocimiento de lo que va a pasar y empiezan a esperar a los Terminators que van a venir en el futuro y los acaba, ¿no?
Está curada ese
todo caso. Eso, y después terminan que se tienen que ir al futuro y se van, salten el salto al futuro como lo hace Sarah Connor Chronicles.
Y ese John Connor
No, olvidemos ese. Por eso lo voy a dejar dentro de la segunda parte de la película. A mí me encantó eso, hasta que saltan al futuro.
Ok, y la Emilia Clarke como Sarah Connor, para mi gusto, digo, estaba el boom de Game of Thrones y bueno, otras películas de ella, la verdad, sí las he visto y no me ha gustado. Físicamente, estaba bien, muy bien para ser Sarah Connor, porque tenía cierto parecido con la de antes y tiene como ese tipo de fuercilla, ¿no? Uh-huh. El Kyle Reese, ponen completamente bizcocho, completamente torpe.
Nada, o sea, que ver con el Kyle Reese.
No sé si esta onda tenía que ver con el rollo de cualidad y paridad. No lo sé.
Muy bien, estás tocando un tema que ahorita vamos a tocar en la última película.
No lo sé, digo, no. No digo que ay, él era más, era menos, pero me hubiera gustado que hubiera estado equilibrado el rollo. Porque Kyle Reese estaba.
Porque recordemos que era, o puedes cambiar a los personajes, pero no puedes cambiar la esencia. Kyle Reese regresa sin nada de armas del futuro y se las ingenia para darle cara a un organismo cibernético, ¿no? Que anda correteando a Sarah Connor, ¿no?
Ay, que me acuerdo que se pone unos Nike negros, la gabardina, ¿no?
Terminator Genesis es solamente una película de guiños, porque recrearon las mismas escenas. Todo, recrearon todo. De hecho, lo único que cambia es que el Terminator, el T-1000, cuando llega se encuentra otro policía, ¿no? Por eso físicamente no se parece al de la 2. Se encuentra otro policía de aspecto asiático, que tiene claramente que ver con la inclusividad que Hollywood tiene dentro de los últimos años. Y pues ya pasa, los derrotan.
Y ya eso tenemos que también entenderlo. Bueno, ya es otra cosa. Pero sí me gustaría. Digo, yo como anciano aferrado, pues es que no conservo las cosas como están,
¿no? Y aparte,
que no te estorbe diferente, ¿no?
Exacto, ellos mismos se pusieron la soga al cuello porque ellos están diciendo que es lo mismo del pasado. Lo están llevando, están recreando lo mismo del pasado, entonces mejor no recrees nada, si lo vas a morir.
Bueno, ya aceptaron que hay una realidad alterna donde, bueno,
ok, pasa esta película. ¿Tienes puntos fuertes de esta película? Para mí la segunda parte, Paul, solamente te voy a decir que para mí la segunda parte es Crepúsculo. O sea, no que se aparezca la película, sino se convierte en un drama juvenil, para mí.
Aprovecho, no tengo nada rescatable en cuanto a eso, porque así. Digo, hay más efectos, hay más
corazón,
pero es cierto, los guiños es lo único rescatable, pero porque te recuerdan las otras películas, no. Exacto. Tiene nada nuevo que aporte, no hay una nueva frase,
no
hay ningún
nada,
momento memorable, no hay un shot que digas,
¿recuerdas esa escena?
O sea, ni... Te puedo decir, me acuerdo que se aventó el Terminator así volando, el Terminator canoso. Y wow, pero ya. O
sea,
todavía me sigue gustando más la otra donde sale el ataúd así cargando.
Todavía me sigue gustando más. Y de hecho, siendo honestos, el hecho de que al final el viejo T-800 se convierta en el T-1000, se veía venir, ¿no? Pero bueno,
pues sí.
Se veía venir cuando tuviste que sacar el T-1000, quién sabe para qué. Y te quedaste con su chip, ¿no? De
sí,
de
ya, te digo, ya tenemos otra edad en ese, ya cuando salió eso, ya todo lo queremos adivinar, ya todo es predecible. Y no contemos ahora que con la nueva película, que ya hay análisis antes de que la veas, ya hay tráiler.
Pues, ¿qué te parece si ya nos saltamos? Ya.
Sí, ya, me
parece. Ok, 30 años después, casi, 30 años después de que lanzan Terminator 1 y Terminator 2, James Cameron dice, voy a producir la Terminator, de hecho él se cansa de las adaptaciones que sacaron, parecen adaptaciones, no están dentro de la mitología. Él dice, yo voy a sacar la tercera parte de mi trilogía, Terminator 3, así que voy a crear una nueva historia. Pero ¿para qué hace? Él se hace productor, no se atreve a meterse completamente como director porque está preparando Avatar y decide coescribir el guión. Y es que nos entrega Terminator Destino Oscuro, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta película? Esta película es diferente Terminator 2 y Terminator 1. Y obvio, aquí decir que las demás películas que les estamos contando ahorita solo se las comentamos por la saga.
Es la antesala.
No tienen que saber nada de estas películas para ir a ver esta en específico.
Es una película que se puede ver sin saber.
Exactamente, ¿no? Yo siento, y en defensa de esta película, que la crítica la está destruyendo porque tiene personajes femeninos. Y no se me hace justo, siendo que James Cameron
siempre puso.
Creó al personaje femenino, ¿no?
Que por fue excelencia. Estandarte tener un personaje femenino bastante fuerte, ¿no? No solo en el aspecto físico, sino mental, ¿no? El esperar, todo lo que pasó en el manicomio, ¿no?
Simplemente ¿Por qué John se convierte en el líder que se convierte en el futuro?
Porque ella transmite la fuerza que tiene, ¿no?
Exactamente, no es el personaje definitivo. Por eso Sara es tan fuerte. De hecho, Terminator es el viaje de Sara. Para mí siempre fue el viaje de Sara Connor, nunca fue el viaje de John. Ya. Porque John no siempre nos ponía en pequeño,
es un resultado,
indefendible, enfermizo.
Es como cuídenlo hasta que se convierta en eso.
Sí, y Terminator, que es la saga en el pasado, obviamente tiene que tratar de Sara protegiéndolo, ¿no? Y ayudándolo a que se convierta en el salvador, ¿no? Para mí eso es Terminator.
Para ahora, en la nueva entrega vemos, no vamos a dar spoilers.
Sí, no vamos a dar. No,
es más, vamos a mencionar únicamente lo que se ha podido ver en el trailer. Uh-huh. Ya igual ya hacemos un bonus o vemos qué hacemos para mencionar la ya que todos la hayan visto.
No somos mucho de crítica ya de películas, ¿no? Más bien damos antesalas, ¿no?
Para que tú tengas la opinión, tú lo disfrutes y ya sabes, síganos escribiendo para conocer su opinión. Nos gusta saber qué tienen que decir ustedes. Igual, si alguien quiere venir al programa y compartir alguna opinión de ese caso, pues...
Y decirnos, alguien en ese momento debe estar pensando, no, Terminator es malísima en todos los sentidos.
O ya, dejen eso, mejor vean otra película, ¿no? Bueno, ahorita es Terminator. Vemos esta saga con también ya bastante envejecida, que es la misma Linda Hamilton. Ya no es Khaleesi.
Afortunadamente por el personaje. Afortunadamente porque es Linda Hamilton. Yo no me imagino a Sarah Connor en otra cara que no sea Linda Hamilton, la verdad.
Sí, pues es que es ella. Y ya no sé qué más hizo. Creo que sacó una serie donde salí La Bella y la Bestia, donde salía con un nombre tipo como León. Uh-huh. Y ya no recuerdo que haya hecho nada más así memorable.
No.
Más que eso, ¿no? Y vemos a otro personaje femenino fuerte.
Así es.
Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
Así es Grace y Daniela, ¿no? Grace es interpretada por Mackenzie Davis y Daniela es Natalia Reyes, ¿no? Y podemos, yo voy a resumir simplemente en una frase que no tiene nada que ver con la película, porque si tú ves los trailers te enteras totalmente de lo que va a tratar la película. Sabes que la esperanza del futuro es una mujer ahora. La voy a resumir en una frase que a mí me encantó. En lo personal, por la saga, ¿no? Esto no es spoiler, no es nada, es simplemente sacado de toda la información que nos dieron en los trailers, ¿no? Cuando Grace, este personaje que sirve de protector junto con Sara de Daniela, le dice: tú no eres la madre de un hombre que salva el futuro, tú eres el futuro. Me encanta.
Muy buena frase.
Me encanta esa frase.
Es que realmente, si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, todos son importantes, porque si no sobrevivió tu abuelo, no ibas a sobrevivir tú. Es vital. Digo, en las historias sí hay alguien que brilla más o que salga más escenas o que, ¿verdad? Pero realmente de tu genealogía todos son importantes y todos fueron chingones para que lograras tú vivir. Uh-huh. Y no sabes cuántas cosas pasaron, han pasado nuestros antepasados, se han pasado guerras, se han pasado hambre, se han pasado tantas y tantas cosas. Y bueno, les dejamos con esto. Tú sí, eres el futuro.
Tú eres el futuro. Y de hecho, este programa estaba pensando en esto, en dar una antesala de Terminator, el cine oscuro. Podemos decir que Terminator, el cine oscuro es diferente a todo lo que se ha visto en los últimos años. Hay críticos que están diciendo que es mejor que lo que se ha visto, pero no mejor que Terminator 2. Es muy difícil hacer una película mejor que Terminator 2. No estamos en estamos en otra época, en la cual inclusive a mí me molestó mucho leer una crítica, Paul, a nivel personal. Sé que siempre hablamos de no hacerle caso a las críticas, pero a mí me molestó leer una que decía Terminator 3, el destino final, una de lesbianas. Así, wow. Ese era el título. Oye, wow, o sea, esa es la opinión de una persona que nunca ha visto
pues
la saga, ¿no? En
sí, ¿no? Que tiene, bueno, no vamos a hacer nada. No, la pena vamos a llevar igual que ya tiene que tocar.
Sí, sí,
no,
sí, pues, pero
fue esa opinión. Uh-huh. Hay opiniones que se deben guardar para sí mismos.
Exacto, ¿no? Y esta es una de ellas porque...
Yo creo que redes ya se encargó de...
Sí, afortunadamente las redes sociales se encargaron de poner en su lugar a la persona. Lo único que podemos decir es que vayan a verla. Como todas las veces que hacemos este bonus track, terminamos con lo mismo. ve a verla tú y tú haces tu propio juicio, ¿no?
Sí, y si es así, pues también, digo, pues, es una película, ¿no? De hay personajes de todo, siempre es lo que dicen. No ves películas violentas, no ves. Volviendo a la Biblia, ve la Biblia, hay asesinatos, hay guerras, hay sangre, hay. El bien y el mal siempre son representados, así que, pues,
amigo, en todas las historias. Poéticamente uniste Terminator con la Biblia, eso
es. Ya no sé.
Por cierto, pues esta, ya al momento que este podcast está siendo grabado, ya lleva una semana en cines Terminator Destino Oscuro. La puedes buscar en cualquier sala, ve a verla. Y yo creo que te va a pasar igual que nosotros. Nos pusimos como niños cuando nos sentamos en la sala y empezaron a salir los créditos. Y sabías que estabas viendo una película más de
esa
película.
Más, y espero que sea buena. Por favor.
Es la tercera vez que vengo a este cine.
O que me guste.
Sí, la verdad, como dices tú, Paul, transpórtense a esa época de 1991, ¿no? Como Arnold. Y pónganse en esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos esa inocencia nuevamente, recordar esos momentos para poder sobrellevar algunas películas que tal vez no van a ser lo que deseamos. Es el caso, por ejemplo, de Star Wars, y creo que...
No hablemos de eso.
No, pero es un ejemplo, ¿no? Star Wars es... muchas veces es lo que representa, ¿no? Para ti, como sí. Niño, tu infancia... No tanto las películas de ahora.
Nunca los olviden.
Jamás los olviden, ¿no? Eso es lo que representa. Paul, si te toca darle una calificación a toda la saga en general, ¿cuánto le darías? Porque no queremos estar puntuando la última película, ¿eh?
Por toda la saga, con sus altos y bajos.
Uh-huh.
No, pues.
Es que lamentablemente están englobadas.
No, pues es que es como. Ahora sí que como si lo pusiéramos como si fuera
te voy a cambiar la pregunta. Para ser más correcto contigo, amigo, no te voy a fallar. Acomoda las películas de mejor a peor.
Gracias. La mejor, Terminator 2.
Ajá.
La segunda, Terminator 1.
Ajá.
La tercera, Terminator Christian Bale.
Ajá.
Y. Pues de ahí la de la Terminatrix.
La 3, ajá.
De ahí la.
Genesis
y la última que ha salido, los dejo en su criterio, ustedes lo van a acomodar cuando la vean, porque no quiero darles el spoiler.
Sí, no, vayan a ver, la verdad, se van a entrar.
A lo mejor se mete ahí en medio.
Sí,
no lo sé.
O a lo mejor quede de primero.
A lo mejor viaja en el tiempo y
se pone de primero, ¿no? Vaya, disfrútela y apoye también a esta saga, la verdad, porque es algo que nos ha estado acompañando y ha crecido con todos nosotros. Amigo, fue un placer nuevamente estar aquí hablando de cosas que solo nos interesan a nosotros los ñoños.
Así es, y recuerden, si estás escuchando esto, tú eres la resistencia.